Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast de confianza que lleva el nombre de Rigoberto Plasencia, el cual, para variar, está en una misión secreta salvando al mundo. Así que, mucho cuidado, porque cuando acabe este podcast, el podcast se va a autodestruir en 5 segundos. Y como ya lo escucharon, está conmigo el señor Roberto Mendoza. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, mi querido Flash? Ya listo para otro fin de semana más, otro espacio más para poder hablar de todo el mundo geek que nos gusta, que nos encanta, que tiene mucho que contar.
Así que, como ya lo dijo el buen Robert, yo soy el Flash. ¿Cómo están, señores? Muy bien, mi querido Robert, pues hay bastantito de qué hablar, hay carnita de qué hablar. Entonces, va a haber juguetes. Bueno, no los vamos a regalar, vamos a hablar de juguetes.
vamos a hablar de juguetes, de más juguetes. Definitivamente creo que podemos empezar por el tema de los juguetes, pero antes de llegar a hacerte enojar, hemos estado hablando de una situación muy peculiar que se dio a conocer en los últimos días sobre que se va a filmar una película más de Transformers, Beast Wars. En este caso, pues, quien no ha visto la serie, quien no creció en los 90s, en los finales de los 80s, es esta versión de los Transformers en donde Optimus Prime es un gorila. Ahora viene Netflix con la adaptación de una serie. ¿Tú qué opinas o qué sabes de esto, mi querido Flash?
Es una cosa muy extraña. Mira, salió el tráiler, la verdad se ve muy bien, me gustó cómo se ve, pero es una cosa muy rara porque es Optimus Prime, Bumblebee y todos esos personajes que conocemos enfrentándose, ¿sí? A los
eran los Primals. Eran animales. Y tenías, y de hecho Bumblebee no era Bumblebee, era Cheetor.
Sí, exacto, o sea, bueno, encontrando sus contrapartes, ¿no? Pero, o sea, se ve que salen los originales, los de Generación 1, o sea, Bumblebee, Optimus Prime, del otro lado sale Megatron.
Que era un dinosaurio.
No, pero bueno, pero en el tráiler se ve el Megatron normal, el que conocemos, el de primera generación. Okay. Y después se encuentra con el Megatron dinosaurio. Okay. Igual del otro lado, ¿no? Se encuentran con Optimus Primal, Cheetor, que vendría siendo Bumblebee, como decías. ¿Quién más estaba? Estaba Ratatrampa, me acuerdo
Ratatrampa. Y había uno que era un Velociraptor. Ese era como la versión de Starscream.
Ok. Ok, fíjate, de ese no me acuerdo. Me acuerdo de uno que era una araña.
También. Y había uno acuerdo quién era, que era como una motocicleta también. Que se paraba. No Ratatrampa, que se paraba en dos llantas. Sino había uno que tenía como una rueda con la que se podía mover, pero no me acuerdo.
Y bueno, van a hacer este crossover. Pues la verdad, en cuestión look, se ve bastante bien. A mí me gustó, no sé qué opines tú, pero se ve muy padre. Ahora, te soy honesto, yo no soy el público de Transformers. A mí los Transformers me dejaron de importar hace muchísimos años. Contrario a lo que pasa con G.I. Joe. No, es que, fíjate, a G.I. Joe le encontré un segundo aire, por decirlo de alguna manera, un gusto más allá, y más allá de la caricatura. Realmente lo que me atrapa de G.I. Joe es la historia del cómic. Pero, bueno, al fin y al cabo me interesa lo que pueda pasar con G.I. Joe y las figuras, los videojuegos, las caricaturas. Pero con Transformers sí los dejé atrás hace muchísimos años, mi Roberto. O sea, me dejaron de importar cuando era niño, y el día de hoy me siguen sin importar tres pepinos, ¿no? Entonces, yo no soy el público de Transformers, pero, por ejemplo, yo sé que a ti te gusta el analizar desde el punto de vista de animación y todo eso. Entonces, platícanos qué te parece.
Pues mira, a mí la primer serie de los Primals, a mí sí me atrapó. Era una serie completamente diferente. Fue de las primeras series que se adaptaron a la animación en 3D totalmente, en donde veías como unos colores neón y cosas muy futuristas, pero pues estaba padrísimo ver la transformación de Optimus Prime como gorila. A mí sí me atrapó la historia. Cabe decir que no son muchas temporadas, creo que nada más se hicieron dos. Entonces lo disfrutamos poco, pero ahí estaban, ¿no? Y la verdad es que sí me atrae la idea de la película y de la serie con el crossover, ¿no? Porque al final pues hemos estado viendo muchos universos, el universo cinematográfico de Marvel con todos los las expansiones y los personajes. Y pues de Transformers no habíamos visto algo así, ¿no? Si ya vimos el Spider-Verse y vimos a Miles Morales compartiendo con Peter Parker, pues definitivamente ver a Optimus Prime consigo mismo, pues la verdad es que sí me atrae. Entonces habrá que ver Beast Machines que tiene para mostrar. Entonces, pues no, o sea, sí estoy impactado. Me gustaron los renders que subieron, que te mandé de Optimus Prime ya como gorila para la película. Me gustó el tráiler de Netflix. Entonces, pues vamos a verlo. Yo tendría mis dudas en cuanto a muchas cosas, pero definitivamente tengo ganas de verlo. A mí sí me gustaba Megatron como dinosaurio morado. Entonces, habrá que verlo, porque pues era un dinosaurio morado, pero no era Barney. Entonces, la verdad es que sí estaba bien hecho.
Digo. Más bien, no más no me sale la voz de Barney, ¿no? O sea, pero sí, no sé cómo sería. A ver, amiguitos. No me sale. Pero bueno. Estuvo bueno eso de. Era un dinosaurio morado, Megatron. No había caído en cuenta que había ese comparativo con Barney, fíjate.
Sí. Y ya ves que estaba Cheetor, que era la versión de Bumblebee. La araña, como decías tú, que era Elita 1. Estaba el Velociraptor, que era Dinobot. Había un rinoceronte que era Rhinox. Híjole, yo no me acuerdo de los demás.
Oye, Dinobot, ese siempre me dio risa porque me hacía la onda como de. Les dio miedo ponerle Grimlock. Entonces, se fueron por nombre genérico.
Ajá, también estaba Predacon, Rampage, Tarántula, Terrorsaur. Es que los malos eran dinosaurios y los otros eran animales normales.
Fíjate que, o sea, Beast Wars sí lo vi. Me acuerdo que yo ya tenía como 17, 18 años, más o menos. Y me acuerdo que me gustaba, pero, o sea, no generó en mí una locura. No era de, órale, sí se ve muy padre, porque sí se veía muy padre en aquel entonces. Ahorita lo ves y seguro ya te da risa. Pero era una serie. Sí, la verdad, era una de las primeras series que veíamos en televisión abierta y con 3D, ¿no? Lo que aparentaba ser 3D. Entonces, se veía increíble. Después trajeron también la versión en 3D de Voltron de los Leones, un poquito después de Beast Wars. Pero te digo, ¿sabes qué? Nunca me capturó totalmente Beast Wars por el hecho de que. Para mí los Transformers eran Optimus Prime, Bumblebee, Wheeljack, Prowl y todos estos, ¿no? Ironhide y de repente eran dinosaurios ahora y animales. Ahora te voy a ser honesto, yo no soy el público tampoco para los dinosaurios, o sea, como ya te lo comenté, o sea, a mí los dinosaurios me vienen y me van y no me importan. Entonces, como que no, yo no era el objetivo definitivamente, ¿no? Pero sí tenía su encanto, hay que decirlo. Beast Wars tenía su onda.
Pues ya saben, entonces hay que ir a ver el tráiler, hay que ir a ver la serie de Netflix, a quienes nos gustan los Transformers, disfrutarlos porque es algo que tiene todavía para más, a pesar de que pensábamos que Mark Wahlberg había terminado con los Transformers y Shia LaBeouf desapareció después de haberlo intentado. Ya vimos que sí. está ahí para más y que nadie es indispensable en el mundo del cine.
Oye, se me hace que los Transformers son como el metal, como dice Tenacious D. ¿Te acuerdas de que Tenacious D en aquella película de The Peak of Destiny tienen esta canción que se llama The Metal? Y dice, you can't kill the metal. The metal will live on. Pues algo así puedes hacer los Transformers, mano.
Exactamente, aunque no vivas, los Transformers seguirán con o sin ti.
Así, así como dice la canción, el grunge intentó matar al metal, pero falló. New Wave trató de matar al metal y falló. Así, Mark Wahlberg trató de matar a los Transformers y falló. Shia LaBeouf intentó asesinar a los Transformers y no pudo.
Y bueno, entonces ahorita que tenemos a Flash tan tranquilo, tan feliz, como es difícil luego encontrarlo con los en temas que encontramos, no voy a entrar ahora en temas de políticamente correcto, pero sí queremos tocar esas fibras sensibles dentro de Flash. Y vamos a seguir hablando de juguetes, mi Flash. G.I. Joe lanza una nueva línea de juguetes, mi Flash. Que aparte de que están caros y mal hechos, no fueron de tu agrado.
Mira, aquí me voy a poner en el plan como Rafa Gorgori. Estoy contento y enojado. Porque hay dos cosas de hablar de G.I. Joe. También por ahí se dio a conocer que viene una nueva serie animada de G.I. Joe. Cosa que me pone muy contento. Y de hecho por ahí ya se dijeron dos o tres detallitos de un pequeño trailer que se mostró en Japón, en donde vienen Snake Eyes y Storm Shadow. Y la verdad no hemos visto los diseños, ¿no? Pero los describieron y también como que no es tan difícil imaginarte por dónde se van a ir con esos dos personajes, ¿no? Tienen un look como muy establecido en el subconsciente colectivo, ¿no? Uno de blanco, el otro de negro, con su visor, y el otro de blanco con probablemente capucha, sin mangas. No es muy difícil, ¿no? Intentar imaginar por dónde se pueden ir para esta serie, ¿no? Eso me tiene muy contento. Y el enojado sí es por el lado de los juguetes. Ay, ¿me arranco yo o los describes tú o cómo le hacemos?
No, arráncate, queremos escucharte en ese plan burlón que te caracteriza y realmente realista, porque yo ya sé tu opinión, espero que la gente la conozca y no es nada alejado de la realidad. La verdad es que es un precio muy alto para lo que ofrecen, pero cuéntanos qué te ofrecen, mi querido Flash.
Bueno, resulta que la marca Super 7, que es responsable de varias líneas, como Tortugas Ninja, de hecho las figuras de Tortugas Ninja de Super 7 no están nada mal, la verdad. Pero van a sacar también de Halcones Galácticos, van a sacar, ¿qué otra por ahí? Hay alguna que se me olvida. Pero, bueno, de los Thundercats estaban sacando sacaron un tanque felino, pero gigantesco, como de $500, la cochinada esa. Estaba padrísimo, la verdad. Pero aquí el asunto con los G.I. Joes es que Hasbro les da la licencia para hacer figuras de 7 pulgadas para que no le pisen los callos, ¿no? Porque Hasbro está produciendo G.I. Joe Classified Series, que es la que yo estoy juntando, que es la de 6 pulgadas. Para que se den una idea, es como del tamaño de los Marvel Legends. Bueno, estas de Super 7, que son G.I. Joe Ultimate, van a ser de 7 pulgadas. Y da a conocer 4 figuras. El Cobra Commander, Duke, Snake Eyes y los Bats. Sí, si no saben qué es el Bat, es un soldado androide de Cobra. Bueno, ¿cuál es la bronca con esto? Los está vendiendo. Para empezar, son la versión de la caricatura. Son igualitos a como lo ven en la caricatura. Está bien, digo. A mí, te soy honesto, la caricatura, híjole, de repente toma unos tintes demasiado fantásticos y demasiado infantiles. Y aparte Snake Eyes como que pasa como a segundo o tercer plano. Entonces, a mí me gusta más el cómic de G.I. Joe. Pero bueno, el asunto es que si tú ves estas figuras que van a costar $55, sí traen... O sea, por ejemplo, Snake Eyes viene con Timber, que es su lobo. Viene con unas armas que dices, como, ¿por qué viene con esas? Pero bueno. Viene con las manos color carne, que bueno, así salía en la caricatura. De hecho, el Snake Eyes es color azul. Cosa que, híjole, en la caricatura hay quien dice que era azul. Yo lo recuerdo que era color oscurito, pero bueno, si dicen que era azul marino, pues les creeré. Sí, no, la neta. O sea, luego Duke viene con tres cabezas, una normal, una gritando, como en el intro de la caricatura, y una con una diadema, así como de microfonito, que yo no sé por qué, pero bueno, va. El Bat es esta cotorro porque trae su cabeza normal, una cabeza medio destruida y una que de a tiro son rayitos nada más, de que ya le explotó la cabeza, ¿no? Y trae cambio de brazos para que se vean más dañados. Y el Comandante Cobra, esto sí es una toma de pelo, ¿no? Trae varios accesorios, trae una capa, trae una cobra por ahí, trae armas, todos traen cambios de manos. Pero lo que sí es una burla del Comandante Cobra es que es el casco normal y el cambio de cabeza es la misma cabeza, pero con una rayita.
Antes de que lo dijeras, pero es que sí, ya vi las fotos y te venden lo mismo.
Sí, o sea, es una toma de pelo y por $55, o sea, en serio, no se midieron. Aparte, no están articulados muy bien porque no traen articulación doble en codos y rodillas, que hoy en día es un estándar básico de cualquier figura de acción. Y es más, ¿sabes qué, Robert? Y ahí sí lo ves, porque lo que mostraron son renders, ni siquiera es la figura tal y como ya va a salir. Échate un clavado a los tobillos y dime si te da la impresión de que tampoco tiene articulación de tobillos.
Sí, pero ¿sabes qué? Te voy a dar mi punto de vista como animador de stop motion. Cuando tú trabajas con este tipo de figuras para lograr hacer algo de calidad, algo bueno, lo que más cuenta son las articulaciones. Y una articulación inútil para que todos aquellos que gustan de este arte y lo entiendan, y cuando compran figuras articuladas y de verdad es inútil, la articulación que le ponen algunos juguetes en la parte del abdomen como para que se puedan como agachar, no se necesita para absolutamente nada. Yo nunca la he usado. Y estos juguetes la tienen, pero tienen las piernas rígidas. ¿Para qué quiero que se doble como si pudiera hacer abdominales si no puede doblar las piernas?
Sí, o sea, nada más tiene una articulación en rodillas, ¿no? Y...
ajá.
O sea, como que ¿pa' qué? Fíjate que la articulación del abdomen a mí sí me gusta, o sea, porque sí te da un rango. Por ejemplo, si estás jugando con un Spider-Man, sí es muy fácil ahora sí que enroscarlo o enconcharlo para ciertas poses que puede hacer el personaje, ¿no? Pero no a todas las figuras les sirve, o bueno, no a todas las figuras les va a funcionar de la misma manera, porque a lo mejor no vas a poner encorvado a, por decirte, a Luke Cage, ¿no? No lo vas a encorvar tanto como vas a encorvar al Hombre Araña, o como podrías encorvar a Wolverine. Entonces, hay personajes que a lo mejor no se prestan tanto, pero a mí sí me gusta que traigan ese punto de articulación. Pero sí, estos G.I. Joe sí están, o sea, caros, inútiles, creo yo.
También yo lo creo.
Y de hecho, también sacaron una línea que va a ser de 3 3/4, o sea, como del tamaño de los de Star Wars, de los clásicos de Kenner. Con 5 puntos de articulación, igual de G.I. Joe, que dices como, ¿para qué? Si voy a comprar figuras de 3 3/4... de G.I. Joe, pues mejor me voy a comprar las de Hasbro, que están más articuladas, ¿sí? La colección retro. Entonces, bueno, chéquenlas, háganse su opinión, no se queden con la mía. A lo mejor ustedes dicen, no, a mí sí me gusta, yo siempre quise tener un Duke.
¿Sabes qué? Estoy a lo mejor de acuerdo contigo por la nostalgia, pero después saca Hasbro la colaboración de Fortnite, y es un G.I. Joe, un Snake Eyes con 18 puntos de articulación, de un tamaño también de, creo que es de 6 pulgadas, y luego el más grande. Esas son dos versiones. Pero pues, después de que ves eso y que el precio está completamente competitivo, no compras por nostalgia, mejor compras algo de calidad.
Sí, sí, mira, o sea, la verdad, las figuras de Classified Series las puedes conseguir en distintos precios y tienes que estarle cachando, porque yo sí le he hecho. La verdad, yo pagué $600 por Destro y por Snake Eyes cada uno. Pero después las demás figuras me las he encontrado a diferentes precios abajo de eso, incluyendo una Lady J, y son una chulada de articulación, de escultura. La verdad, el Snake Eyes de Classified Series es una verdadera obra.
Entonces, tú obra de por amor, nostalgia, pero... no comprarías las nuevas figuras, ni por nostalgia.
No. Y te digo, a mí me gusta más que se vayan un poquito más hacia el lado del cómic. Digo, y me podrán decir, pues las primeras que salieron de Classified Series no se fueron mucho, no, se fueron más por un videojuego, pero recompusieron ya el camino, ¿no? Escucharon a los fans, los de Hasbro, y empezaron a ya meter armas que parecen de a de veras, no Nerf. Porque oye, hablando, sí,
hablando de fans, de juguetes todavía, y de situaciones que hay que hablar y hay que decir, saca Hasbro de su línea de Marvel Legends y tenemos la figura oficial de Taskmaster. De Taskmaster basado en el Taskmaster de la nueva película de Black Widow que ya se estrenó, que ya algunos ya pudimos ver, que algunos estamos en desacuerdo. Pero quiero que nos cuentes quién es Taskmaster, porque de verdad creo que fue un error. Y que la película, digo, y que la figura, a pesar de ser muy fiel a la película, no es Taskmaster.
No. Es, para empezar, bueno, a ver, déjame nada más terminar con lo de G.I. Joe. Yo me quedo con la línea de Classified Series, que está articulada, pero precioso. Y la verdad, híjole, esta de Super 7 sí me parece un robo. Es más, ¿sabes qué, mi Robert? Vienen las figuras básicas también de la película de Snake Eyes, porque va a salir figuras de Classified Series y figuras básicas. Las figuras básicas van a costar $10, o sea, aquí van a salir como en 250, 260 pesos. Y vienen Snake Eyes, Scarlet, la Baronesa y unos ninjas también y Storm Shadow. ¿Sabes qué? Prefiero comprarme varios... de estos ninjas o varios Storm Shadows y les doy una retocada de pintura y se van a ver bien fregonas. Mejor que las vaciladas estas de Super 7, ¿no? O sea, el render se ve muy bonito, pero la articulación va a ser la misma que van a traer los monitos básicos de Hasbro. Ese es mi punto. Entonces, y muchos de los accesorios de los monitos básicos de Hasbro de la película de Snake Eyes son reutilizaciones de artículos que traen los monitos de Classified Series. Entonces, no, creo que literalmente Super 7 se está haciendo fuera de la basinica. Y para hacerse fuera de la basinica, nadie como Marvel con el Taskmaster, definitivamente. Ahora sí. Número uno, Robert, ese no es Taskmaster, el que sale en la película. Ese es un Power Ranger. Ajá. Híjole, no me termina de gustar el monito. Es más, a lo mejor me hago de varios de esos monitos de Taskmaster para usarlos como tropa. Sí, pero sí, no, pero en serio, no tiene razón de ser lo que hicieron con Taskmaster en la película, ¿no? A ver, vamos a irnos por partes, mi querido Robert. Primero, platícanos qué te pareció la película, tú que ya la viste. Y luego yo me arranco con pues Taskmaster.
Mira, hablando del universo cinematográfico de Marvel, es algo que está en un término medio. No voy a decirte bien hecho, pero tampoco te voy a decir está mala. Es una película que entretiene, punto medio. Es una película que desafortunadamente viene a llegar en un momento en nuestra sección de películas que nadie pidió, porque llega en un momento en el que ya sabes que se murió, y esto no es spoiler. Quien vio desde hace 3 años Endgame sabe perfectamente el final de Black Widow. Entonces, pues no hay que contar, vienes a contar un previo en donde utilizas a la hija de Mila Jovovich, que interpretó en su momento las películas de Resident Evil, vienes a mostrar una nueva faceta, quieres contar como la precuela, por así decirlo, pero pues realmente explicas en muy poco tiempo lo que fue su vida previa. La película está enfocada, y esto sí es un pequeño spoiler, tápese los oídos, es una película que entra en el universo cinematográfico de Marvel después de la era de Ultron, película de Josh Whedon, de películas que nadie pidió, porque de verdad el trabajo de Josh Whedon se me hace un poquito para gustos muy excéntricos. Entonces, pues viene a revolucionar el cine, ¿no? Viene a cambiar el universo cinematográfico de Marvel, tampoco. Viene a ofrecer propuestas diferentes, ¿no? Es una película media, de calidad media, en donde hicieron lo que quisieron con los personajes. Tratan de continuar con una historia y una trama de un personaje que ya fue, literalmente porque ya se murió. Entonces llega en un momento en el que no se necesita, sale sobrando. No es una película clave tampoco para el universo cinematográfico de Marvel. Si usted ya vio todo el universo cinematográfico de Marvel hasta la fase 4, de verdad esta fase 5, digo, hasta la fase 3, esta fase 4, en lo personal creo que va a venir sobrando y va a ser totalmente innecesaria. Voy a tratar de ser lo menos específico que se pueda para no hacer spoilers y no hacer enojar al Flash, porque luego se enoja cuando decimos cosas como Namor mexicano o Wakanda Forever. Entonces trataré de hablar lo menos que se pueda de la parte 4 del universo cinematográfico de Marvel, pero definitivamente Black Widow, que abre el universo cinematográfico de Marvel, no es una película completamente relevante para el universo cinematográfico de Marvel. Ya conocemos a Black Widow, ya sabemos lo que es capaz, ya sabemos que se murió. Entonces, si usted no la ve o no la quiere ver, no es trascendente en ningún momento para continuar con el universo cinematográfico de Marvel.
Es como lo comentábamos, ¿no? Es una película que en su momento se pidió, pero la tenían, era suya y la dejaron ir, o sea,
en su momento, literalmente. Pero su momento fue hace 5 años.
Sí, exacto. Esta película tenía que venir después de Civil War. Y por alguna razón, fíjate, el otro día no me acordaba de quién era el que posiblemente le hubiera puesto un freno a esta película de Black Widow, y era Ike Perlmutter, que es un ejecutivo nefasto. Pero que él decía que no, las mujeres no venden tanto como los hombres, ¿no? Los personajes femeninos no venden tanto como los personajes masculinos. Ese era su razonamiento, y no es difícil que él medio le haya puesto un freno, ¿no?, a todo esto, hasta que Kevin Feige pudo saltarse las trancas de este tipo. Pero entregan muy tarde esta entrega, en la cual, la verdad, como dices, ya todo el mundo sabe qué le va a pasar a Natasha, entonces automáticamente la tensión disminuye, ¿no? Dices, pues bueno, pues, no se va a morir. Y ella es la que te importa, o sea, si bien sé que ahí Florence Pugh hace un muy buen papel, pero vas a ver a Scarlett Johansson, ¿no? No vas a ver a Florence Pugh. Y bueno, sale este personaje del Power Ranger este que tiene como nombre Excrementor, que nos quieren hacer pensar que está... Bueno, déjenme platicarles un poquito quién es Taskmaster y cuál es su relevancia. Taskmaster no aparece en la película, por más que les digan que ese es Taskmaster, no es cierto. Para empezar, Taskmaster es hombre. Ahora, vamos a ver una cosa. Si le hubieran cambiado el género a Taskmaster, pero hubieran mantenido la esencia del personaje, igual me iba yo a quejar, pero hubiera dicho, bueno, pero mantuvieron la esencia del personaje intacta. No hay tanta bronca. Pero aquí sí se jalaron los pelos y se los arrancaron bien duros. Entonces, se avientan una vacilada en la cual este Taskmaster es hijo de este villano, ¿no? Que es el que maneja The Red Room, ¿no? Este como Harvey Weinstein. Uh-huh. Y es la hija de Harvey Weinstein, del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? El que esclaviza a todas estas chavitas y a su propia hija la hace un arma viviente, y que tiene la capacidad de recrear los movimientos de cualquier persona que ella vea. Bueno, ese único detalle de los poderes es lo que realmente tomaron del cómic. De ahí en fuera nada tiene que ver.
No, pero tápese las orejas porque voy a hacer un spoiler. No son poderes. Dentro del universo cinematográfico no tiene ni un solo poder. Está atada a un nivel de control mental por medio de un chip.
Pero tiene la capacidad de replicar los movimientos.
Como superpoder. Pero aquí lo pasan a un nivel electrónico en donde le quitan esa parte del poder. Esto es programable.
Ay, Dios santo, bueno. El poder de Taskmaster en el cómic, llegamos a la sección, el que nunca ha leído un cómic le reza al universo cinematográfico de Marvel. Taskmaster es un chavo que se llama Tony Masters, y él se da cuenta desde chavito que puede reproducir, nada más con ver a cualquier persona, un atleta, puede ver a Michael Jordan o a Allen Iverson, a LeBron James, a Steph Curry. Con el simple hecho de verlos, se da cuenta de que él puede hacer exactamente lo mismo, copia los movimientos, ¿sí? Entonces dice, ah, pues está todo mecate, me voy a volver atleta profesional. Y dice, no, pues va a ser muy aburrido, ¿no? Imagínate, pues si ya puedes copiar los movimientos de el atleta que tú quieras, de la disciplina que tú quieras, y usarlo para ganar lana, pues sí, pero no te va a representar ningún reto, ¿no? Y es lo que le pasa a Tony. Entonces, él se vuelve agente de S.H.I.E.L.D. Y después en una misión, él se inyecta un suero experimental, esperando que le dé más conocimiento, ¿no? Y que pueda absorber muchísimo conocimiento, pero lo que le ocasiona este suero es que va absorbiendo más, ahora sí que movimientos, pero su memoria no muscular, sino la memoria normal, ahora sí que intelectual, se va reduciendo. Y entonces llega un punto en el que no se acuerda ni quién es. Uh-huh. Pero él tiene la ventaja de pues replicar el cómo pelea el Capitán América, o sea, puede aventar el escudo de la misma manera, puede pelear exactamente igual que Spider-Man. Ojo, copia los movimientos, no copia los superpoderes, o sea, él no se puede pegar a las paredes, no tiene sentido arácnido, no tiene, por ejemplo, el factor curativo de Wolverine. Lo único que copia son los movimientos. Él ve pelear a Bruce Lee y puede hacer lo mismo que Bruce Lee. ¿Sí? Entonces, nada más para dejar eso en claro. Entonces, Taskmaster dice, ¿sabes qué? Ahora sí que le sale el emprendedor que lleva adentro y dice, pues definitivamente eso de andarse rifándola como supervillano y es mucho riesgo. Sí, mejor vamos a ser supervillano, pero empresario. Imagínate, eso está de pelos, ¿no? Fue y llenó sus formitas para poner su empresa, Academias Taskmaster. Y en las Academias Taskmaster lo que él hace es entrenar a la tropa de los supervillanos. O sea, todos esos personajes que ustedes ven que golpea al Capitán América y que son miembros, por ejemplo, pueden ser de Hydra, pueden ser de AIM, o los achichincles, ¿no? El achichincle que puede contratar a alguien como Kingpin, alguien como, ¿quién más podría contratar pura tropa, ¿no? A lo mejor, no sé, por decirte algo, el mandarín, ¿sí? No sé si el mandarín se atreva a contratar tropa, no sé si lo necesite, la verdad. Pero, por ejemplo, alguien como, ¿qué otro personaje? Déjame pensar. A lo mejor a la Sociedad de la Serpiente puede entrenarlos, ¿no? Él se dedica a toda la bola de carne de cañón, él la entrena. Ese es su negocio. Ahora, si tú ves, esto encajaría muy bien en la temática de la película, porque el Taskmaster, el de veras, podría ser el que entrene a las niñas en el cuarto rojo, ¿Estás de acuerdo?
Claro.
Pero aquí dijeron, no aprendimos nada del mandarín en Iron Man 3 y vamos a volver a hacer la misma idiotez.
Completamente de acuerdo contigo.
Entonces Taskmaster, lo que también se dedica eventualmente, así muy de vez en cuando, si está como de ganitas. Sí, la verdad, si está como de ganitas, él agarra y dice, ok, pues me aviento un contratito de mercenario, ¿no? A lo mejor quieres que me robe tal información de alguna industria, a lo mejor de Stark, ¿sí? De Industrias Stark, a lo mejor necesitas que me meta, por decirte, al Pentágono, o que me meta yo a alguna cárcel, a The Raft, por ejemplo, y saque a algún supervillano de ahí. Ah, pues bueno, pues lo puede hacer, ¿no? Te cobro una la nota, pero sabes que vas a tener a alguien bien picudo haciendo la chamba. De hecho, Taskmaster tiene tres series individuales. Léanlas, la verdad valen mucho la pena para que se den cuenta de por qué es tan querido este personaje. ¿Y por qué es tan molesto que le hayan puesto una revolcada por el pasto ahí al concepto de Taskmaster en esta película de Black Widow? O sea, la verdad es tristísimo. Porque, te soy honesto, Robert, yo sí quería ver a este personaje en película. O sea, yo creo que después de Kraven era el supervillano al que más quería ver en una película de superhéroes. Pero pues ya lo arrastraron. Y no, pues ya lo arrastraron por el fango, ¿no? La verdad es un personaje que se enfrenta a todo mundo, o sea, no es exclusivo de alguien, no es de que no nada más es enemigo del Capitán América, no, él pelea con todo mundo. Ahora sí que ha peleado con Spider-Man, con Wolverine, con Hawkeye, con el Capitán, con Iron Man, y eso es lo interesante, porque los héroes tienen que recurrir a ciertas opciones que normalmente no tienen contempladas, porque dices que este güey ya sabe qué voy a hacer. Entonces tengo que salirme de mi forma de actuar para poder vencerlo. Y eso es muy interesante. Pero pues aquí sí, literalmente fue una batea de babas. Ay. Oye, hay algo que a mí me llama la atención. No sé si a ti te saltó en la escena final de Black Widow, en la escena postcréditos. Y a ver, si no se quieren enterar, ahí va el spoiler, por favor, adelántenle, no sé, un ratito, ¿no? O póngale pausa, vaya a ver la película y después regresa. ¿Se te hace lógico que al último, a Florence Pugh, que viene siendo esta... Ay, se me fue el nombre de la segunda Black Widow, mi querido Robert.
Perdón, se cortó un poquito, ¿lo puedes repetir?
No, que se me olvidó ¿cómo se llama el personaje de Florence Pugh, la segunda Black Widow?
Es la hermana de... la que se supone que es la hermana de Black Widow. Ahorita te digo cómo se llama.
Que este personaje en los 90 tomó un muy buen rato el manto de Black Widow, de hecho. La cosa es que...
Yelena, pero no me acuerdo cómo se
llama. Yelena Belova. Gracias, ya con Yelena me retuviste la vida, mi querido Robert. Bueno.
Qué bueno.
Al final está Yelena frente a la tumba de Natasha, que como dato curioso, el nombre original de Natasha es Natasha Romanova en los cómics. No sé por qué le pusieron Natasha Romanov en el universo cinematográfico. ¿Por qué le quitaron esa
como A? Anastasia.
Sí, es Natasha Romanova. Pero bueno, X. Es un dato que algún día les puede hacer ganar algo. Está Yelena frente a la tumba y llegan y le dicen cuál es su próximo objetivo, y es Hawkeye, que porque él es el responsable de la muerte de Natasha. Mi pregunta es, ¿y cómo saben eso? Digo, no creo que Hawkeye lo anduviera pregonando. O sea, Hawkeye llega y le dice al capitán y le dice a Hulk, ¿no? Cuando le preguntan, oye, Natalia y Natasha, y él dice así como que no, pues no.
Lo que pasa es que los agentes de lo que quedaron de S.H.I.E.L.D. y ellos sí hicieron lo que tú no hiciste, terminaron de ver las películas del universo cinematográfico de Marvel y por eso saben que fue Hawkeye.
Okay, a ver, espérame. Pero, número uno, o sea, ¿en qué momento se ve que alguien más se entera? Es que eso es un plot hole.
Sí, claro.
O sea, si no ves que alguien más se entera, o sea, entonces, ¿de dónde salió, no? O sea, justifícame cómo se enteró. Ahora, puedo entender que a lo mejor lo que hay los agentes de S.H.I.E.L.D. Dijeran, bueno, ok, pero esto es un secreto de Estado, o sea, esto no tienes por qué saberlo, no tiene por qué saberlo absolutamente nadie más.
Así es, pero paso.
Bueno, porque el guión lo dice.
No, si en algún momento ya sabes esos grandes errores del cine donde Brad Pitt filmaba a Troy en la parte de atrás para salía un avión y en algún momento hubo una película donde Jesús traía un reloj y situaciones que se les olvidan, créeme que este tipo de problemas del plot pues pasa, ¿no? Que prefiero que sea un problema del plot a un problema de un bigote obligado como en el caso de Henry Cavill. Entonces, de verdad, afortunadamente es nada más un error del plot.
A mí me saltó eso. ¿Y cómo supieron? Porque aparte ni siquiera son miembros de S.H.I.E.L.D. los que van a buscar a Yelena. O sea, son parte de los rusos, ¿no?
Pues es que esta monita, o sea, no han sido claros en el universo cinematográfico de Marvel quién es. Ella es la que forma formalmente al US Agent, es la que le da la identidad al hijo de Kurt Russell en
okay.
Esta serie de Capitán América, del Falcon y el Winter Soldier. Entonces,
pero ¿quién es? Okay. Ahora sí que usted decide si es un plot hole o no, para mí sí lo es, pero bueno, así es.
Mira, vamos a continuar sobre la misma línea, porque este fin de semana, esta semana más bien, porque no fue fin de semana, fue este miércoles, acaba la serie de Loki, que justamente presenta una situación que podría acomodarse a su plot hole, que es este mundo de diferentes finales y problemas paralelos en una línea del tiempo diferente, y por eso podemos ver a nuestro personaje así, y creo que eso podría explicar un poco a lo mejor lo de cómo se enteran de que Barton fue quien dejó morir a Black Widow. ¿Tú la viste? ¿Sabes algo de la serie? ¿Te ha convencido?
Mira, sé que según la serie el único propósito de Loki es que se junten los Avengers, cosa que me parece una verdadera aberración. Me parece un... Mira, sobre todo el universo cinematográfico de Marvel carece de una cosa: buenos villanos. Y de los pocos buenos villanos era Loki, ¿sí? Pero de ahí en fuera, perdón, todos sus villanos son, pero para dar risa, o sea, inclusive Thanos. Perdón. O sea, Thanos no es un buen villano, es un villano estúpido. A ver, si tienes ya las gemas del infinito, ¿para qué matas a todo mundo si con el mismo esfuerzo puedes crear dos o tres planetas o universos habitables o expandir el universo para que los que ya están lo sigan ocupando?
Claro.
Sí, tengan más recursos naturales. Ahora, digo, no, es que tiene que ser malo. Ok, tiene que ser malo, va. Perdón. Es un mal fusil de Ozymandias del personaje de Alan Moore en Watchmen, ¿no? Que funge como villano. Digo, si ustedes no han leído o han visto Watchmen, spoiler, ¿no? Para una película de más de 10 años, un cómic de más de 30. la neta, o sea, si ya a estas alturas no has leído Watchmen, ya te has perdido de mucho, güey, o sea, yo ya sí está
leí,
ahí.
Yo sí lo leí, yo los tengo.
No, digo, pero Ozymandias es un gran villano, ¿sí? Él sí está convencido de que tiene que crear esta gran farsa para lograr que se una los Estados Unidos con la Unión Soviética, ¿no? Y acabar con la Guerra Fría, matando a mucha gente en medio, ¿sí? Pero él no tiene el recurso de dar un chasquido y resolver todo el problema de los recursos naturales. O sea, Thanos realmente es un villano ñaca ñaca. Sí. Aparte, si tú lo piensas, a ver, hay dos cosas que este es un plot point del tamaño del carajo. A ver. Te dicen que Gamora en la primera película de los Guardianes de la Galaxia, que son insufribles, te dicen que es la última de su especie, de su planeta.
Ajá.
Y en Infinity War claramente ves que matan a la mitad. ¿Sí? Así, Thanos le tapa los ojitos. No, vea cómo matan a la mitad de su pueblo, mija. Pero la otra mitad la deja vivir. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, a Thanos le hacen una castración salvaje porque Thanos está enamorado de la muerte. Él quiere conquistar a la muerte. Y de hecho, te hacen un guiño al final de Avengers, donde dicen es que meterse con los humanos es muy peligroso porque es coquetear con la muerte, y en eso voltea Thanos y dices, ¡ah! ¡Ese es Thanos! ¿Sí? Uh-huh. El que está interesado en conquistar a la muerte porque está enamorado de ella, ¿eh? Y que sufre del látigo del desprecio de la muerte, ¿no? Porque aparte no sé si en el cómic tú sabes con quién se termina casando la muerte.
No me acuerdo.
Con Deadpool. Okay. Pero bueno. Sí, pero la motivación de Thanos es esa. ¿Sí? Despertar a. Conquistar a la muerte. Despertar y conquistar a la muerte, ¿no? Bueno, ya está despierta, pero conquistar a la muerte. Porque hay una forma física de la muerte en el universo Marvel.
Uh-huh.
Pero en el universo cinematográfico de Marvel se aventaron unos imandias chaquetísimo llamado Thanos. Claro. Y ya no hablemos de muchos otros
fusiles
villanos. Entonces me parece que es una castración que le hacen a Loki en la serie. Ahora, no sé qué opinas tú de la serie.
Es lenta a comparación del universo cinematográfico de Marvel. Hay un par de episodios que aburren, sin hacer spoiler. Él trata de ser el Loki de las películas de Josh Whedon, cosa que no funciona al 100% porque quien lo escribió no tiene la misma, afortunadamente, la misma chispa cómica que cree que tiene Josh Whedon. Entonces, tiene ciertas situaciones que a mí en lo personal no me han gustado. Es oscura, lenta, te hace aburrirte un poco, y todo en pro de ayudar a la película de Doctor Strange del multiverso de la locura. Entonces vamos a ver algo diferente, algo, pues si no complicado, algo nuevo para quien no ha podido ver la serie. Y pues no te voy a decir que la recomiendo porque la verdad está muy pesada, pero si alguien ha visto todo el universo cinematográfico de Marvel, definitivamente tiene que verla para poder prepararse, recordar que estas series pasan durante el universo cinematográfico de Marvel, y son, al final de cuentas, pues una extensión. Entonces, quien goza de este universo cinematográfico, le recomiendo que las vea. Sí se va a aburrir un poco, sí hay personajes diferentes, creo que es una oda completa al narcisismo puro. Ya se me hace muy exagerado hacia el personaje, pero ya veremos qué se va dando. Es la primera serie de Disney en confirmar temporada 2, cosa que ninguna serie han confirmado temporada 2, y eso es algo como inesperado, porque ya presentaron series tanto del universo cinematográfico de Marvel como otras. O sea, acaba de terminar la serie de los Dogs, acaba de terminar terminó la serie del Soldado del Invierno, terminó la serie de WandaVision, digo, la serie de los Dogs, la serie esta, hicieron una nueva con John Stamos que se llama Big Shot, que es de básquetbol, también ya terminó y no han dicho nada de una segunda temporada. Pero de Loki te revelan desde que termina el segundo episodio, va a haber segunda temporada, Loki va a regresar en una segunda temporada. Entonces, pues eso dice mucho sobre lo que Disney piensa sobre este proyecto.
Oye, pero ¿no es así como Godines Interdimensionales la serie?
Claro, o sea, sí, es una oda al narcisismo y habla sobre Loki totalmente en todo sentido. O sea, es el tema central, es Loki, es de Loki para Loki, y de verdad llega un punto en el que ya no sabes quién es quién, pero todos son Loki. Entonces, la verdad es que pierdes un poquito el hilo de la trama, siento que está rebuscada, que se hace lenta, en cierto número de episodios se hace lenta, te cansa, pero pues bueno, ya veremos qué más hay que decir.
Ay, bueno, ¿qué te digo?
Pues no hay mucho más que decir, mejor si quieres cambiemos de tema, porque ya hemos hablado mucho del universo cinematográfico de Marvel y de Marvel, mejor pásate a la acera de enfrente, porque Margot Robbie dice basta, hasta aquí a Harley Quinn, no cierra la opción de regresar al personaje, pero por el momento dice que se va a dar un tiempo. Hay que recordar que a lo mejor en los universos cinematográficos y en la parte del cine, pues es mucho más difícil que en el cómic darse un tiempo para retomar algo así, porque los años pasan y envejecemos y los planes cambian y las mentalidades también. Entonces, no sé tú qué opines, pero yo creo que sí es un adiós definitivo al personaje de Harley Quinn, aunque yo diga que no.
Mira, yo espero que no, pero también hay que reconocer una cosa, el universo cinematográfico de DC está hecho un camote. O sea, hay que decirlo, yo quiero que ese universo tenga éxito, pero no sabe, están aventando cosas a la pared a ver qué se queda pegado.
Long live to the Snyder Cut.
Es que, mira, la verdad, lo que tenían que hacer era seguir explorando el universo de Snyder, pero... Ay, vamos a ser honestos, o sea, ella es la que le da vida a la película de Suicide Squad. Y yo siempre he dicho que esa película no es tan mala como la mayoría de la gente dice. Ahora, no es una buena película, lo voy a decir así, o sea, pero tampoco es tan mala. Me parece una película bastante X. Ahora, yo la disfruto mucho por ella, porque ella es la que le da vida a la cinta.
Sí.
Pero después vino esta película de... Harley Quinn, Alberto, y las aves de prensa y la maravillosa emancipación de Harley Quinn y sus amigas que se van de compras y luego por unas chelas para ponerse bien locotas. Sí, pues algo así era el título,
sí,
¿no?
El título.
Que definitivamente no jala, no termina de cuajar la película. Se debió de llamar Harley Quinn y sus amigas, y luego viene esta entrega de The Suicide Squad. Vamos a ver qué tal. Yo tengo muchas expectativas para esa película dirigida por James Gunn, pero entiendo el hartazgo que pueda tener Margot Robbie, y sobre todo porque no hay un plan a futuro en Warner, ¿no? O sea, es... Insisto, vamos a ver qué sale, qué se nos ocurre, y en una de esas, ¿de qué color amanece mañana el cielo? Para tomar una decisión, ¿no? ¿De qué lado va a soplar el viento? Entonces, en ese sentido, me parece entendible. No me agrada la idea, ¿no? Ahora, híjole, mi cartita Santa Claus... Mi casting perfecto para Abby Chase en la película de Danger Girl sería Margot Robbie. Ojalá y se llegue a dar. Insisto, estoy escribiéndole una cartita a Santa Claus, ¿no?
Ojalá te llegue, ojalá te llegue.
Mira, ya a estas alturas me conformo con que sea Samara Weaving, que es igualita, ¿no? Pero Margot Robbie es una gran actriz, aparte es preciosa. Ojalá llegue a tomar otra vez o a retomar el papel... Pero hay que reconocerlo, el universo de películas de DC no tienen mucha cabeza en este momento, ¿no? Lo que está haciendo Muschietti, híjole, creo que no nos convence a la mayoría. Por otro lado, Shazam 2 se ve increíble. La Mujer Maravilla.
Las fotos de Black Adam, la primera foto de Black Adam que The Rock presenta ya en la filmación de la película, dicen muchas cosas. Todos los montajes que se han hecho alrededor de esa primera imagen de Black, de Rock usando el traje de Black Adam, wow, ¿eh?
¿Te soy honesto? No la he visto, mi querido Robert, ¿por qué no me la compartiste? A ver, déjala, busco.
Estoy tratando de enviártela, ya te la envié. Para que
veas. Ok.
Es una foto de The Rock en el set de Black Adam que presenta ya... Y ya sus ideas sobre los fotomontajes que ya han hecho. El mismo Buzz Logic presentó una imagen en donde ya vimos cómo se vería de Black Adam enfrentando a la Liga de la Justicia. Entonces la verdad es que deja demasiado que desear esta imagen. Entonces, pues, venga ya. El universo de Snyder.
Deja que desear porque no muestra mucho, ¿no? Es en la roca de espaldas, viendo, pues, ahora sí que hacia un pasillo, ¿no? O sea, hacia una puerta y se ve el caminito. Híjole, es, sí, o sea, entiendo el, pues ya queremos ver a la Roca, ¿no? Como Black Adam, pero creo que este es el boleto de regreso del universo cinematográfico de DC, si es que existe, porque creo que la Mujer Maravilla va a ser algo, pues vamos a decir, precautorio, ¿no? O sea, no le vamos a entrar con las mismas ganas después de lo que pasó con 1984. Creo que si hay un boleto fuerte con el cual pueda pegar duro y macizo en este momento DC, es con Shazam, ¿no? Y con Black Adam.
Estoy de acuerdo, vamos a ver qué pasa. Yo estoy ansioso. Esa foto a mí me dice muchas cosas. El montaje de Boss Logic también me gustó. Entonces, la verdad es que yo tengo mis esperanzas puestas en que la película de Shazam 2, digo, y esta de Black Adam puedan hacer lo posible para reunir. También se especula mucho sobre qué va a pasar, pero yo la verdad es que me mantengo frío, trato de no elevar más mis expectativas de lo que ya las tengo muy altas, pero pues vamos a eso, a esperar y a ver qué pasa en los años que vienen.
¿Sabes qué? Sobre todo porque la clave aquí de que Henry Cavill regrese como Superman viene siendo La Roca. La Roca quiere pelear con Superman, ¿sí? O sea, quiere que Black Adam pelee con Superman y la verdad, es muy difícil decirle que no a La Roca, porque es el actor más taquillero de Hollywood. Sabes que él va a representar muchos ojos en las pantallas, ¿no? En el formato que sea, ya sea en el cine o en stream. Entonces, creo que él es el que podría ayudar a salvar a todo este merequetengue de DC. Vamos a ver si es cierto.
Ojalá, yo espero la verdad a ver qué sucede, mi querido Flash. Porque, pues, ahora sí que yo no le rezo al universo cinematográfico de Marvel, pero sí al de DC, entonces la verdad espero que salga bien.
Sí, mira, yo quiero que el universo cinematográfico de DC tenga éxito para que haya un contrapeso, no todo debe de ser Marvel, ¿sí? Entonces, híjole, tristemente Valiant intentó despegar su universo de cómics con la película de Bloodshot con Vin Diesel, pero híjole, ahí estaba mal desde el protagonista, ¿no? O sea,
¿no te gustan las pelis de Vin Diesel?
No, él me cae muy bien, pero creo que no era la opción para hacer Bloodshot. Entonces, ay, creo que ahí sí se equivocaron bien duro, mano.
Pues ya ni modo, mi querido Flash. Oye, mi querido Flash, ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Algo que nos quieras comentar de este fin de semana que tu mejor amigo LeBron James, King James para la mayoría, saca Space Jam?
Ya salieron los primeros reviews y están diciendo que la película está blah. ¿Sí? Y fíjate, me llamó mucho la atención, estaban diciendo que está tan saturado de personajes que a la hora de estar viendo el juego de básquetbol, en realidad estás viendo quién está al fondo haciendo qué. Doug Walker, el Nostalgia Critic, estaba comentando que sale, por ejemplo, el Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger, y sale hablando como Schwarzenegger, así, get a cookie, get to the chopper. Sí. Entonces, que por ese lado está muy muy bien hecha en el lado visual, pero que la historia es completamente intrascendente. Y creo que es una película innecesaria. O sea, si le voy a dar un premio a las películas que nadie pidió, esta es una de ellas, ¿eh? O sea, aparte, es difícil seguir los pasos de Michael Jordan, y LeBron James no lo ha entendido ni en la cancha ni en el cine. O sea, no porque Jordan fuera un gran actor, pero era una persona muy querida por todo mundo, y LeBron James no lo es. Entonces llévalas de perder de antemano, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad, esta película, yo insisto, no entiendo para qué la sacaron. No sé qué opinas tú.
Pues la verdad es que lo hemos hablado, y no quiero entrar en el tema como tal de básquetbol, porque es meterme con muchos de ustedes que justamente están aquí por el deporte, y lo hemos ya discutido muchas veces. Para mí LeBron James no era el indicado, pero pues al final la gente decidió, incluso por ejemplo de su escuadra, a mí Dwayne Wade se me hacía muchísimo mejor jugador, a pesar de que no tenían la misma posición. Creo que un jugador completo debe de tener muchas cosas, y entre ellas el carisma y las situaciones que fueron las que llevaron a Michael Jordan a la pantalla grande, no las tiene, no cumple los requisitos. Ahora venimos de un mundo donde la animación tradicional ha quedado atrás, rezagada un poco en ciertas circunstancias, y no podemos evitar pensar que ahora con la animación de 3D y el exceso de CGI, vamos a ver a unos Looney Tunes esponjosos pero babosos, ¿no? De, desafortunadamente, es que sí, si tú le haces zoom al tráiler, o sea, puedes contar cada pelo en la cabeza de Bugs Bunny, y se ve muy esponjoso y muy bonito y lo que tú quieras, pero no me atrapa, no me llama. La reedición del traje clásico del Toon Squad, en donde jugaban con el traje blanco y el logo de los Looney Tunes, y ahora lo tratan de modificar, y ese verde color Perry el ornitorrinco, ¿qué? O sea, entonces,
¿sabes qué?
Es puro merch.
Sí, obviamente. El traje, o bueno, el uniforme del Toon Squad de esta película me recuerda mucho a un uniforme que sacó, si no mal recuerdo, fue la Escuadra del Este. Híjole, creo que debe haber sido en 1996. El juego, si no mal recuerdo, fue en Arizona, y era más o menos de ese color.
Sí, que parece que te vomitó el bebé Yoda, Grogu, para los fans. O sea, la neta, ¿qué necesidad de meter ese tipo de colores pastel en esta época? Y todo tiene que ser así, la verdad no estoy de acuerdo. Ahora, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho fue el trabajo, la actuación en cuanto a lo que Michael Jordan tuvo que aprender a hacer para poder trabajar con los personajes en un segundo plano. Es algo muy difícil que personas como Matthew Lillard, que fue Shaggy, que trabajó así de cerca con Scooby-Doo, que el mismo, este cuate que lo hace seguido, el James Marsden, que trabajó con Sonic, con el Conejo de Pascua, o sea, que realmente hacen un trabajo actoral increíble, porque crees que están ahí, están solos. Y ves a LeBron James en un papel medio en donde tienen que simplificarlo, porque esa es la verdad. Simplifican una animación en donde lo ves transformado completamente en animado, porque se nota que el sujeto no actúa nada. Entonces lo resuelves llevándolo a la animación en un diseño donde no se parece, donde le da un aire más a Tim Duncan que a LeBron James. Entonces, ves una animación que completamente fuera de, o sea, que es parte de los Looney Tunes, eso, el ser fuera de, pero sí veo una animación que no me llama, sí veo cosas que no me atraen visualmente, y luego, desafortunadamente, tienes a este... Ay, ahorita se me fue su nombre, el que sale de Rhodey, que justamente siento que se quedó atrapado en Máquina de Guerra.
Don Cheadle,
que ha hecho muchísimas cosas, pero yo ahora veo a Don Cheadle y siento que le pasó lo mismo que al Pacino en Perfume de Mujer, el antes y el después del de todo eso viene después del perfume de mujer. Entonces, definitivamente creo que Don Cheadle es lo mismo. Es el antes y después del coronel Brody. Y lo ves actuar de villano, pero pues yo estoy viendo Máquina de Guerra, que me perdonen. Entonces no lo he visto y trato de mantener mis expectativas bajas. Pero desafortunadamente sí vengo de una generación que vio jugar a Michael Jordan, que es amante de la animación de los Looney Tunes. Y sí te digo, o sea, yo no es que esté molesto o enojado en cuanto a lo que hicieron con, o lo que están haciendo con la animación, porque al final de cuentas tienes que evolucionar. Y la animación tradicional, pues desafortunadamente, viene arrastrando problemas como lo que es la contaminación, ¿no? Porque hay que decirlo, se usa demasiado papel para poder hacer una secuencia. Estás hablando de 24 dibujos por segundo. Entonces, uh-huh, era complicado. Y es un tema en cuanto a la cuestión ecológica y todo lo que se quiere hacer, que sí es diferente, que la contaminación, pues obviamente es pues uno de los top problemas de la animación tradicional. Pero sí siento que pudieron haberlo hecho de una manera mejorcita. Ahora es lo que te digo, la tecnología ha ido evolucionando y ves la calidad de los renders, ves la calidad del producto final. Y yo te puedo decir lo mismo, por ejemplo, ahora con mi hijo, la nueva serie de los Muppets Baby, ¿no? Que tú le haces el zoom o la ves en una tele 4K y le ves la pelusa, la rana René, y las texturas son impresionantes. Pero terminas teniendo una serie media porque le echaste tantas ganas a los personajes principales que no te quedó presupuesto para hacer los fondos y las historias. Entonces, pasa exactamente lo mismo con estos desmadres. Vas a ver a unos Looney Tunes que de verdad dices, lo tengo aquí sentado junto a mí. Pero para tener una película de porquería con un guión de porquería solamente para que puedas ver la calidad de lo que Warner puede hacer en cuanto a un render, perdón. Pero para jugar con ese nivel de texturas, pues mejor te quedas en otro lado, ¿no? Te ves un Master Chief Collections en Halo y ya viste la calidad de las texturas en una tele de 8K. Te pones a jugar con Forza Horizon y el último, y te puedo decir que los coches es como si estuvieras ahí. O sea, de verdad, ya la tecnología ha llegado y ha rebasado límites que no creían posibles. Pero no por eso vas a hacer un guión de porquería. O sea, si vas a gastar 300 millones en que te salga el conejo bien, pues mejor puntualiza gastarte 900 millones y hazlo de una manera correcta. O no lo hagas.
¿Sabes qué? Mira, creo que tocaste algo básico de la película, el guión. Y como te lo comentaba yo la vez pasada, ¿no? Y nos reíamos, pero es muy cierto. A ver, la motivación de LeBron James en esta película es recuperar a su hijo que lo secuestró el rey del servidor, ¿no? El rey del servidor de Warner Brothers.
El segundo lo tiene... Iron Man.
Entonces, a ver, perdón, en buena onda, o sea, a ver, me voy a poner en un plan lo más, pues vamos a decir, imparcial posible. Para que me importe lo que le pase al hijo de esta persona, ¿sí? En este caso LeBron James, o bueno, vamos a decirle el protagonista. El protagonista me tiene que ser alguien agradable.
Claro. ¿Sí?
Me tienen que mostrar que es alguien que tiene ciertas cualidades para que yo... simpatice, ¿sí? con él. Pero LeBron James no es una persona que simpatice con mucha gente, es un personaje sumamente divisivo. En el caso de Michael Jordan, aparte de que era alguien muy querido por todo el mundo, él iba a salvar a los Looney Tunes. O sea, todo el mundo queríamos que no se fueran a Montaña Tontolandia, ¿no? No queríamos.
Ahora,
que...
Te voy a decir una cosa que también es importante aclarar. Fue publicidad para Michael Jordan para lograr regresar a su última temporada jugando básquetbol a nivel profesional. O sea,
No, mi Robert.
¿No fue la última?
No. Esa película es del 96. Él en el 96, él regresa en la temporada 94-95. Sí, cuando regresa a los Toros de Chicago y no ganan el campeonato. Sí, en el Inter de esas temporadas de la 95-96, en la transición.
Película.
se hace esa película cuando él regresa y los Toros empiezan su segundo tricampeonato. No fue para la campaña final. ¿Sí? Entonces, fue para iniciar el segundo reinado y cerrar la dinastía, ¿no? Pero, pues de todas formas, o sea, ahí, bueno, te dan a entender que regresa después de haber jugado con los Looney Tunes, que es algo muy chistoso, que dices, órale, está padre, ¿sí? Pero con LeBron James...
Él se retiró en 2003, tienes toda la razón, no fue para irse, pero sí fue una publicidad muy grande para él porque seguía jugando. LeBron James ya va de salida.
Mira, hay que decirlo, es un gran jugador, pero eso sí, es un antipático, es un odioso. Ese es el problema que tiene esta película. Si hubieras puesto a alguien a quien la mayoría de la gente quiere, y yo insisto, a Steph Curry, que es un tipo que, para empezar, no es este espécimen, ¿sí? De persona, este hombre de 2.6 metros que pesa 120 kilos y que es un auténtico ropero. La mayoría de las personas no somos así. Es más fácil identificarte con alguien que mide 1.90, que es delgado y que de entrada tuvo todas las cartas en contra para llegar a la NBA, a pesar de ser hijo de un exjugador NBA. Entonces, Steph Curry sí cumplía más con ese tipo de requerimientos, no LeBron James. O sea, LeBron James es un arrogante.
Sí, estoy de acuerdo. Habrá que ver qué es lo que sigue, pero la verdad es que sí estoy muy escéptico en cuanto a lo que pueda mostrar James en pantalla grande. Ya veremos si se le da el actuar o no. Pero bueno, mi querido Flash, se nos ha terminado el tiempo. Desafortunadamente todavía hay mucho que decir y nos tendremos que esperar hasta el próximo sábado.
Pues mira, rápido, la película no ha sido bien recibida. Hablando de Space Jam 2, habrá que verla para hacerse una opinión. Pero, ay, Dios mío, qué desafortunado, señores. Híjole, ya también viene la desgracia aquella conocida como Snake Eyes. Esa nada más se va a estrenar en cine. Y ya veremos qué tal, ¿no? Todavía no estará disponible para la próxima semana, pero bueno, ya se acerca, ¿no? Y a nombre de Rigo Plasencia les vamos a dar las gracias y qué paciencia por habernos aguantado. Mi querido Robert, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, mi querido Flash. Es un honor, un gusto compartir siempre este escenario contigo. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Yo los veo la próxima semana. Mis redes sociales, @robdesign56. En Instagram y Twitter.
En Twitter y en Instagram, @FlashJohnston. Ahí andamos. Pórtense muy mal, señores. Adiós.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.